7:36, recibimos al abogado Oenir Sartú, uno de los firmantes de una carta donde se le pide al gobierno que restablezca el normal funcionamiento de la educación, la salud y la administración pública. ¿Qué tal, Sartú? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, muy buen día, ¿qué tal?
Buenos días. Sartú, ¿qué fue lo que el disparador o la gota que derramó el vaso para que decidieran ustedes, este grupo de ciudadanos, dirigirle la carta directamente al presidente de la República, al presidente de la Cámara de Senadores, de Representantes y a los ministros de la Suprema Corte?
Bueno, creo que el factor determinante en esto es la idea de que algunas de las medidas que se han tomado con el tema de del coronavirus son de un efecto social muy perjudicial, desproporcionado, diría, con los efectos reales que ha tenido la enfermedad, por lo menos en el Uruguay, ¿no? Entonces, digo, es decir, por ejemplo, para mí hay uno que es central ahí, ¿no?, que es el funcionamiento de las escuelas. Yo creo que hace este año prácticamente un año perdido para toda una generación de chiquilines. Entonces, digo, los fenómenos de contagio entre los niños y los riesgos para los niños son prácticamente inexistentes. Entonces, sacrificarlos en el sentido de que no tengan escolaridad normal todavía. Conozco muchos casos, están yendo 2-3 veces por semana en horarios reducidos, cambiados, a veces de mañana, a veces de tarde. Es una distorsión muy grande para los niños, es una pérdida cultural enorme. Yo me pregunto, teníamos niveles altos, altísimos de deserción en enseñanza secundaria, me pregunto cuántos de esos chiquitines van a volver a la enseñanza después de todo este año de anormalidad absoluta. Entonces, si uno mira los efectos reales que ha tenido la enfermedad, este tipo de medidas...
¿Y esos efectos reales no pueden justamente desprenderse de las medidas que se han tomado? Porque acá la discusión es un poco que es primero el huevo o la gallina, ¿no? El hecho de que se haya detenido así la actividad, ¿ha generado esta situación controlada? ¿O porque la situación está controlada, volvemos a la normalidad, no?
Esa es la pregunta, ese huevo o la gallina, ¿no? Esa pregunta del millón. Ahora yo digo, los países que tomaron medidas extremas, más radicales que nosotros, como Argentina, se supone que les va mucho peor. De modo que parecería, y así ha pasado en todos lados, en Argentina están encerrados hace 6 meses, y sin embargo tienen contagios. Por alguna razón parecería que las medidas de aislamiento y encierro no son eficaces que se dicen, ¿no? Es todo un tema complejo que tiene que ver con, bueno, ¿Cuál parte de la pandemia es un problema controlable y cuál parte no lo es? Y cuánta información se ha inflado con este asunto, o se le ha dado excesiva dramatización, porque la humanidad ha tenido epidemias por las que ha muerto mucha más gente que la que ha muerto por coronavirus, y nunca había pasado este encierro.
Sartú, ¿usted estaba de acuerdo con la cuarentena obligatoria en su momento o no?
No, claro que no. Claro que no. Pero es que constato que los lugares donde se aplicaron medidas drásticas de aislamiento y de encierro no les ha ido mejor que a los que no lo hicieron. Es el caso de Uruguay, Suecia. Uh-huh. No les fue peor que a otros que hicieron encierros. De hecho, les fue mejor.
¿Usted considera que las medidas están bien tomadas, pero que ya pasó el tiempo?
Yo creo que era lógico que en marzo, ante la incertidumbre, cuando no se sabía qué iba a pasar, se tomaron por lo menos medidas hasta ver cómo venía la cosa. Pero me parece que ahora ya está, que la cosa está, en todo caso, o no tiene la gravedad que se dice, o está muy controlada, y que hay cosas que son injustificadas. Por ejemplo, que sigan suspendiéndose actos médicos y que siga... he visto casos muy recientemente negándose la atención presencial, los médicos no asistiendo a domicilio a hacer las las consultas, la alteración del sistema de salud y la alteración de la enseñanza tienen efectos terribles en la población, ¿no?
Sí, porque hay operaciones, un número de más de 10.000 que estaban demoradas y que incluso se habla que hasta fin de año no se normalizaría este número de operaciones de todo tipo, ¿no?
Yo tengo la absoluta certeza de que va a morir más gente por las medidas de prevención que por el coronavirus. Nadie nos lo va a decir, pero sumemos los casos de desatención, de agravamiento de enfermedades que no han sido tratadas, los casos de suicidio, los costos sociales de estas políticas de cuarentena son terribles. Y no hablo de lo económico, ¿no? Que estamos hablando de 200.000 personas en el seguro de paro. Con todo esto, la cantidad de despidos que ha habido, los efectos que eso trae, ¿no? En las familias, en las personas, en la psiquis. Bueno, entonces, hay que medir un poquito, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad y cuál es el riesgo de las medidas que estamos usando?
¿Cuál ha sido la repercusión de esta carta, Sartú? ¿Cómo fue el armado de toda esta lista de personas que firmaron? ¿Si se agregaron más personas? ¿Dónde hay que firmar? ¿Cómo es el proceso? Y si han tenido respuesta de alguno de los que le enviaron la carta, ¿no?
Bueno, la carta no se envió todavía. Se están recibiendo firmas. Hay casi 2.000 personas que han firmado. Se puede firmar a través de un sitio web que en este momento pido disculpas, pero no tengo. Pero pueden acceder al texto a través, por ejemplo, de mi muro de Facebook, Daniel Sartú, nada más. Está publicado allí. Y después, con mucho gusto, yo les paso la dirección. El objetivo de esto es, primero, el origen de esto es que somos gente que nos conocemos, que hemos escrito en distintos medios de prensa, que participamos, hemos escrito sobre este tema cuestionando ya sea la gravedad de la enfermedad o ya sea las políticas que se aplican, o las dos cosas que se aplican.
Sartú,
bueno, como nos conocemos, nos contactamos y de eso decidimos sacar esa propuesta, este planteo, ¿no?
Ahora, Sartú, ¿ustedes consideran que el gobierno no se lo está planteando como para que fuera necesario enviar una carta solicitando este cuestionamiento y este planteo que, por lo que se expresan las conferencias de prensa, está sobre la mesa?
Yo creo que el gobierno está haciendo, con buen criterio, no adoptó medidas drásticas como las de Argentina o las de España e Italia. Y creo que está tratando de volver a lo más parecido a la normalidad. No obstante, hay muchas fuerzas que apuntan en otro lado, en otra dirección, en el Uruguay y fuera del Uruguay. Entonces, no está mal que haya quien le diga al gobierno, miren que nosotros estamos de acuerdo en la línea de tratar de restaurar la normalidad. No la nueva normalidad, que no sabemos bien en qué consiste, esta idea de que nunca se va a volver a lo que era la vida común. Es una idea que está flotando en el ambiente, ¿no? Si bien no, esto ya no va a ser, otro no va a ser. Estamos planteando que hay quienes estamos de acuerdo en la línea de tratar de restablecer la vida en plena libertad, en pleno sistema de enseñanza, en plena atención médica, en plena relación humana, con las precauciones que sean necesarias, pero es tratar de contrarrestar el peso de esa... basta ver los medios de comunicación, basta ver las redes sociales, hay una presión enorme para decir, bueno, esto cambió la vida tremendamente, así vamos a seguir, no sé si hasta el año que viene, el otro año, cuando salga una vacuna, es decir, esa actitud está flotando en el ambiente, bueno, nosotros queremos contrarrestarla. Es decir, nuestro interés es volver a la vida normal. Y creemos que el gobierno, que aparentemente está en esa intención, debe saber que hay gente que estamos de acuerdo en eso, no en seguir restringiendo o estirando esta cuarentena al infinitum. Esa es la cosa.
¿Cuáles son los argumentos, los fundamentos en que ustedes se paran para decir, bueno, no son necesarias tantas restricciones a nivel de salud, me refiero?
Bueno, pero es que, insisto, si uno mira el mundo, los que aplicaron las medidas más drásticas, dicen haber tenido tantas más muertes que nosotros, que un término, bueno, entonces la solución no es esa. Ah, porque definitiva Suecia prácticamente no aplicó ninguna medida y anduvo bastante mejor que muchos otros que están en cuarentena. Uruguay aplicó muy relativamente y está mucho mejor que los otros que aplicaron medidas tan drásticas. Entonces, parecería que las medidas drásticas de aislamiento no dan resultado.
Porque para cada actividad se necesita hay un protocolo en específico, digamos, no todas las actividades son evaluadas de la misma forma a nivel sanitario.
Bueno, no sé, por ejemplo, la construcción se le permitió seguir trabajando y no pasó nada. En los ómnibus la gente viaja junta y no pasa nada. Entonces no entiendo por qué los niños no pueden ir a la escuela y los médicos atender a los pacientes. Son cosas, y por qué el Poder Judicial funciona con una agenda y es dificilísimo, etcétera. Esto me consta porque yo me dedico a eso, ¿no? Es decir, hay que agendarse con días de anticipación para poder ver un expediente, o sea, enterarse, hablar con un juez, es una proeza. Son cosas anormales que en realidad no están colaborando en nada a esto. Yo insisto, a ver, miren los ómnibus. ¿Qué pasa? ¿Hay cataratas de infección? No, no pasa nada. La gente se junta en los ómnibus, van todos pegados, porque no hay más remedio, y no pasa nada.
Sartú, buen día. Aureliano Fole, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿qué tal? Buen día.
Consulta que le hago, porque esto ha sido también una especie de desajuste de la psiquis generalizada del planeta a esta altura del partido.
Es cierto.
Dígame una cosa, que hace poco tuvimos un evento donde parecía que el país se podía partir al medio, que fue la fiesta de la nostalgia. Y hubo un acatamiento generalizado de la población a no asistir, a no salir esa noche tan, tan tradicional y tan fiestera, que habla tan de los fiesteros que somos los uruguayos. Que ¿usted qué hubiera hecho esa noche?
No, pero yo creo que está bien hacer recomendaciones sobre lo sanitario, realmente decir, a ver, una fiesta en particular que todo el país tenga que salir el mismo día, yo creo que las recomendaciones están bien. Yo estoy hablando de actividades que son vitales.
Sí, la salud, el encuentro de los... Estoy
claro,
de acuerdo.
Nadie se va a morir y va a arruinar su vida por no salir una noche de nostalgia. Ahora, en cambio, que miles y miles de chiquilines no tengan escolaridad normal, sí provoca un daño infernal a largo plazo. Socialmente es terrible. Hablamos de temas de inseguridad, hablamos de temas de sufrimientos psíquicos, de fenómenos de violencia doméstica. Si la escuela es un factor de control social, es decir, sobre la situación de los niños también. Si uno encierra a los niños en la casa y nadie sabe qué pasa con ellos y no asisten a la clase, y no... bueno, es un daño tremendo. La atención médica es tal, ¿sí? No podemos comparar. Es decir, la recomendación de evitemos aglomeraciones innecesarias o no vitales con que se suspendan actividades que son vitales realmente para la sociedad y que, insisto, generan daños más graves que cualquier epidemia. Entonces, porque una pérdida de un año entero de clase para un montón de chiquitines tiene unos efectos sociales incalculables a larguísimo plazo.
Muchísimas gracias. Venir por sus minutos esta mañana. Bueno, recordamos uno de los firmantes de la carta donde se pide al gobierno que se restablezca el normal funcionamiento de la educación, la salud y la administración pública. Que tenga buenos días.
Buen día, Aurelio.
Muchas gracias. Ay, que pase muy bien. Gracias.